Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Y hoy día vamos a hablar con Carolina Saa, quien es emprendedora y además educadora ambiental. Le damos la bienvenida a Carolina. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a ti. Yo estoy feliz aquí de compartir buenas noticias, porque ya el mundo tiene mucho con malas noticias, así que hoy traemos buenas nuevas.
Excelente. Carolina, empecemos hablando de ti. Cuéntanos cómo fue, digamos, tu vida profesional, tu despertar profesional y cómo te fuiste inclinando hacia temas específicamente ambientales y de sostenibilidad.
Claro, bueno, yo empecé estudiando administración de empresas y tenía mis emprendimientos de organización de eventos, tenía, te cuento, una empresa de niñeras a domicilio. Pero, ¿cuál fue la transición y lo interesante? Yo cuando hacía los eventos, las fiestas infantiles, las fiestas para empresas, veía que salían un montón de fundas y fundas de basura. Sí me incomodaba, pero realmente no hacía nada al respecto. Pero en una ocasión yo visité la oficina de un cliente y encontré en su pared pegados los ODS gigantes, así en toda una pared, estos cuadritos de colores. Yo dije, ¿qué es esto? Me llamó la atención y pregunté. Me dijeron la sostenibilidad y le digo, no tengo ni idea, nunca he escuchado. Entonces me explicaron de qué se trataba y me invitaron a formar parte del Pacto Global de Naciones Unidas. Me enamoré tanto del concepto que decidí al día siguiente afiliarme al Pacto Global de Naciones Unidas. Y gracias a estar junto a empresas que tienen iniciativas positivas, yo fui aprendiendo a cómo desde nuestra trinchera, desde nuestra empresa, desde nuestra casa, podemos hacer un cambio. A tal punto que me apasioné y me encantó el tema, que decidí especializarme y estudiar en una universidad de negocios el tema de sostenibilidad y reputación empresarial. Y más aún, fundé la Red de Protectores del Ambiente Ecuador. Entonces, claro, en el camino yo iba conociendo personas que apoyaban de una u otra manera la conservación del planeta. Así que dije, bueno, ¿por qué no les juntamos en un chat, en unas reuniones? Y así fue que nació la Red de Protectores del Ambiente. Esa fue justo mi transición de ser una emprendedora, empresaria, inconsciente, pecadora, a ser una activista ambiental, porque ahora yo me presento como una activista ambiental, a pesar de que no tenga pues un título universitario de ingeniería ambiental, pero como paso día y noche y madrugadas estudiando, leyendo, viendo videos del tema y estando rodeado de gente que tiene pues su especialización en el aire, en el agua, en los animales, en los residuos sólidos. Bueno, el campo es bastante amplio y me apoyo en una red. Entonces yo por eso me considero y siempre me presento como activista ambiental. ¿Por qué el tema de activista? Porque tenemos que actuar. No nos sirve nada el tener que estar estudiando, leyendo y que quede solo en papel o en la cabeza el conocimiento. Todo eso se vuelve válido cuando lo ponemos en práctica, lo hacemos acción, organizamos una feria, motivamos a la gente, hasta el simple hecho de compartir la información en nuestros estados de WhatsApp, en nuestras redes sociales, estamos siendo activistas ambientales. Entonces es por eso, mi querida, que yo me considero pues ahora sí puedo considerarme una activista ambiental.
fue muy duro hacer ese cambio. Tú nos hablas de una motivación muy fuerte, ¿no? Que tú tuviste una especie como de llamado, alguna conciencia acerca de lo que estaba sucediendo y lo que sí se podía hacer. Pero tú también practicas lo que predicas y lo practicas en tu casa. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue muy difícil? Sé que me parece que tienes dos hijas, no sé si estoy en lo correcto.
Sí,
cuéntanos,
sí.
¿Cómo fue?
Bueno, para empezar, y hubo un momento de mi vida que yo viajé a la playa y me causó tanta tristeza verme a mí a los 6 años, la Carolina chiquita de 6 años, feliz recogiendo conchitas en la arena, y ahora ver que ya no hay conchitas y solo hay basura plástica, y que a mis hijas les toca recoger basura plástica en vez de esas conchitas. Entonces eso para mí fue como, yo no estoy de acuerdo con esta problemática y tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo que hacer algo. Entonces ese creo que fue como el primer llamado que al despertar, de no, yo no voy a ser cómplice de esta situación. Entonces eso me ha motivado y claro, sí, yo practico, de hecho viajo en scooter a todo lado, me procuro movilizarme en scooter, y claro, cuando tengo que ir con mis hijas, ahí sí, vamos en auto, pero tú me ves todos los días en scooter y motivo a las personas que se pasen a una movilidad sostenible. Es complejo, pero sí se puede. ¿Y cómo se puede? Pasito a pasito. O sea, eso lo digo desde mi experiencia. Entonces, mi primer pasito fue cambiarme al cepillo de dientes de bambú y llevar mis propias fundas. Igual plásticas, porque todos en casa y todos quienes nos están escuchando, y sé y tengo la certeza que en casa tenemos la funda de fundas. Esa funda que usted tiene en casa llena de fundas, pues bueno, démosle una segunda oportunidad de vida. Y yo decidí pues coger esas mismas fundas plásticas y usar en el supermercado. Después del siguiente paso fue empezar a comprar los alimentos al granel. Entonces yo llevo mis tuppers y en el supermercado donde tú compras al peso, yo doy los tuppers y digo, a ver, deme $2 de jamón, $2 de pescado, y así. Entonces voy comprando sin empaque. Igualmente el detergente. Lo pasé a comprar en Caneca, entonces me vienen a dejar a domicilio, y aquí un tip, hago un paréntesis, es más barato, así que pásense mi recomendación a esto. Otra de las cosas también que hice la transición es en la rasuradora, todos nos rasuramos, ¿verdad? Chicas y chicos, entonces pasé de la rasuradora desechable a la rasuradora de acero inoxidable, donde pues nunca más en la vida voy a tener que comprar una rasuradora y no voy a generar más residuos, solo se cambia la hojita de afeitar y listo. Y vas aprendiendo en el camino poco a poco, por ejemplo, a mí me empezaron a salir las canas en el cabello, pero descubrí y leí y encontré que un tinte de cabello contiene más de 32 químicos que matan la vida acuática. Entonces también decidí renunciar a los tintes de cabello, sino usar el henna, que es una plantita seca, y esa plantita seca te tiñe el cabello y te tapa las canitas. También descubrí que usar escarcha es a la larga microplástico, entonces también decidí quitar de mi vida en decoraciones, en manualidades, en maquillaje, todo lo que implique escarcha. El Fomix igual, empecé a, claro, también el tema de clasificación de los residuos, importantísimo, papel por aquí, cartón por acá, y entregar al gestor en las manos, porque para quienes nos están escuchando van a decir, ah, sí, pero yo clasifico, y el camión de la basura mezcla todo y se lleva. Un ratito, ahí tenemos que ser responsables y entregar nuestros residuos en las manos del gestor que sabemos que va a darle uso a esos residuos. Entonces, yo si dejo en la esquina de mi casa, pues me estoy deshaciendo igual. No, no es eso, es hacerme responsable. Entonces, si yo le entrego a mi reciclador de base, sé que se va a reciclar. O si entrego en un punto de reciclaje, o si entrego a una industria, entonces yo tengo la certeza de que ese material y ese esfuerzo que yo hice en casa va a tener su fruto. Entonces, ese ha sido la transición, y como poquito a poquito, con los cambios, se puede hacer un mundo mejor. Y yo tengo un lema que les quiero compartir, que siempre lo digo: la conservación del planeta inicia en casa, siendo muy cuidadosos con nuestros hábitos diarios, con lo que compramos, con lo que comemos, con la ropa que vestimos, porque no sé si sabes, mi querida Angélica, pero la industria textil es la segunda que más contamina nuestro planeta. Entonces, un acto de amor verdadero a nuestro planeta es usar prendas de segunda mano. Entonces, hay tantas cosas que reflexionar, hacer conciencia, pero es pasito a pasito.
¿Tú viviste resistencia tal vez de tus hijas o total apoyo de parte de ellas? No, no sé si en la casa te dijeron, ya no seas pesada, mamá, solo por una vez compra, no pasa nada, o todos en la casa te apoyaron para que tú pudieras llevar a cabo esta iniciativa.
Sí, existe resistencia hasta ahora, porque mis hijas son adolescentes, entonces ellas sí, o sea, en el tema de reciclaje, en el tema de comprar los alimentos, saben que si no es Made in Ecuador, no compro. En el tema de la ropa me está costando, porque como ellas, no, necesito un jean y tiene que ser en el Quicentro. Entonces, no, vamos primero a la tienda de segunda mano. Y ahí es donde medio con ellas estamos pataleando, pero a la larga aceptan por lo menos algunas prendas en ese sentido. Ya, unas nuevas y otras en segunda mano. Pero lo que sí descubrí es que no podemos obligar a la gente. Así sea nuestro esposo, nuestra hija, nuestra mamá, obligando no es el camino. La gente tiene que hacer esto por convicción más que obligación, porque ahí sé que realmente la semillita que yo estoy dejando va a dar un fruto. Porque si yo estoy obligándote, por ejemplo, a ti, yo te obligo y te digo, no, no, es que tenemos que comprar productos orgánicos porque es una obligación. O sea, capaz cuando estés conmigo lo compres, pero cuando no estés conmigo vayas y compres las frutillas con pesticida. Entonces, de eso no se trata, sino que realmente las personas reflexionen, hagan conciencia y adopten en su estilo de vida estos buenos hábitos. Entonces, eso sí, obligación es muy complicado. En los casos de la vida diaria, ¿no? Ya en los casos ya de ciudad y de empresas, creo que sí debería haber una política pública que obligue un poquito a impulsar el tema de la responsabilidad.
He ido a algunas entrevistas tuyas, como te estaba contando antes de que iniciáramos la grabación de la entrevista. He leído entrevistas, he mirado entrevistas televisivas que te han hecho, y tú dices que hay una diferencia muy importante entre residuo y basura, y que incluso estamos usando mal el término. ¿Nos puedes explicar algo sobre eso?
Claro, realmente la basura no existe. Ese es el lema que decimos, yo digo siempre. ¿Y por qué? Porque realmente todo puede ser una materia prima. Entonces, si yo, bueno, me dan una factura, eso no es basura, es un residuo recuperable. No sé si ustedes sabían que si podemos recuperar y reciclar una tonelada de papel, estamos evitando talar 17 árboles. Entonces, tenemos que ver eso como algo que puede dar una segunda oportunidad de vida. una botella de gaseosa, una lata de cerveza, hasta los escombros. Cuando usted bota una pared, se puede transformar en bloques nuevos. El vidrio se puede reciclar. Los aparatos electrónicos, sí, se pueden reciclar. Esa impresora que se le dañó, ese celular viejo que ya no sirve, sí, sí se pueden reciclar. Entonces no es basura, sino que es un residuo recuperable. Entonces eso es un poquito el concepto que yo siempre digo, y que hay que eliminar los basureros, sino que debemos poner puntos ecológicos.
De acuerdo. Estamos conversando con Carolina Sa, quien es, no sé si llamarte, tienes una maestría en sostenibilidad, ¿cierto?
Sí, pero pues, activista ambiental, me siento cómoda.
Educadora ambiental. Y este es el programa Animalia Mundúa, el mundo de los animales. Vamos a hacer una primera pausa.
Clarijo. Estelas nuestras.
Yo quisiera ser tu desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, llenarte con todo mi aroma. Quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Quisiera ser en la mañana lucecita en tu ventana. Esa cometa que volaste cuando eras un pequeño. Quisiera ser esa cometa que volaste de pequeño.
Sí, sí. Claro.
Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Para aliviar un poquito ese dolor, dale toditos tus pensamientos para aliviar el dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor.
¿Te sorprende? La concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera es de 421 partes por millón, mientras que antes de la revolución industrial era de 280. Conéctate a Animalien Mundúa, el espacio en Radio Voz Andina Internacional, para escuchar qué soluciones hay frente a este problema. Estaremos al aire desde el 7 de octubre a las 9 de la mañana. Carolina, continuando con la entrevista. Bueno, tengo muchísimas preguntas, algunas sobre reciclaje, pero antes de eso quiero pasar a preguntarte. Tú nos hablabas de la Carolina en su infancia que recogía conchitas de la playa. también debes haber constatado desaparecimiento de animales, ¿no es cierto? O si no, debes haber mirado estas fotografías o ver documentales de animales que han tragado plástico, redes, generalmente de plástico, basura, residuos, y que han muerto por eso. No sé si tienes algún comentario al respecto. Este programa tiene que ver con el ambiente y su conservación y la sostenibilidad, pero también con los animales. No sé que, si tienes algún comentario respecto a estos animales que finalmente son víctimas de nuestra basura y de nuestra forma de vivir.
Claro, y sabes que uno de los motivos por los que yo me decidí ser activista ambiental fue porque vi una fotografía de una mamá pajarito dando de comer a su bebé pajarito plástico. Me impactó tanto, se me salieron las lágrimas, hasta ahora muchas veces se me salen las lágrimas con esa foto, y realmente eso fue también uno de los motivos que me impulsó a mí a dedicar 100% mi vida a este tema. Y claro, pues sí, he visto a las tortugas con sus caparazones deformados, he visto a las aves envueltas en plástico, a los animales ingiriendo pues, plástico, todos se afectan. Y claro, si tú me preguntas, he visto cómo se ha reducido los animales, la cantidad de animales, sí, yo recuerdo muy bien que solamente viajar de Quito a Guayaquil en el auto, yo llegaba y veía todos los insectos así pegados en el parabrisas. Ahora tú viajas Quito a Guayaquil, que encontrarás un mosquito pegado en el parabrisas. Ya no hay insectos, es loquísimo. Por otro lado, las aves. Antes yo veía un montón de pajaritos en el Parque La Carolina. Ahora es bastante complicado encontrar un ave. Las mariquitas, las flores, veía los árboles de capulís. Cuando caminabas por Quito antes veías los capulís en el piso y yo decía, pucha, si no estuviera aquí me cogería y me comería esos capulís. Pero ahora ya no hay ni siquiera esos árboles de capulís. Entonces, sí es un dolor de corazón. Yo no sé si alegrarme o apenarme cuando veo a una amiga que está embarazada y va a tener a su bebé. No sé si felicitarle o decir pobre bebé, porque realmente es como que qué planeta estamos dejando a nuestra siguiente generación. Pero bueno, como no se pierde la fe, tenemos que luchar hasta el último, y eso yo me decidí, a luchar por los derechos de los animales, de la naturaleza y de la siguiente generación. Porque hay estudios, y por eso los científicos han salido a reclamar a las calles, a hacer huelga de la ciencia, que ya para el 2050 nuestro planeta ya no va a ser habitable. Entonces, tal vez tú y yo estamos aquí y vamos a vivir esas consecuencias. Entonces, sí, considero que el mejor momento para actuar fue ayer, pero el segundo momento es hoy.
Sí, son palabras esperanzadoras. Es duro mantener la fe, pero hay que hacer algo, no nos podemos quedar inmovilizados tampoco. Respecto al reciclaje, tú que conoces sobre este tema, yo tengo algunas como confusiones, porque he visto documentales. Básicamente mi formación en educación ambiental tiene que ver mucho con mirar documentales que son investigados, basados en ciencia, pero hay algunos que dicen que no todo se puede reciclar, o sea que no podemos reciclar todo el plástico que producimos, por ejemplo, es imposible la cantidad que es, y también el tipo de plásticos que hay, ¿no? Yo a veces, antes de conocer más acerca del reciclaje, pensaba que todos los plásticos se juntaban, les ponían en una olla y salía plástico nuevo. Y resulta que hay diferentes tipos de plástico, diferentes densidades, solo por hablar del plástico, porque podríamos hablar de cada uno de los elementos reciclables. Tipos de reciclaje en el que se contamina más o se contamina bastante en este proceso, se gasta muchísima energía, muchísima agua, y que finalmente creo que casi nada es 100% reciclable, creo que solo el vidrio. No sé si tú nos puedes explicar un poco más sobre eso. Tal vez yo estoy confundida o estoy mezclando información. acción.
Claro, bueno, para empezar, el reciclaje es una buena alternativa, pero no es la primera opción. Siempre lo mejor va a ser evitar generar el residuo. En el simple caso de la vida diaria, tú y yo nos vamos a tomar un helado ahorita. Tenemos dos opciones, pedirlo en cono o en vasito. Entonces, ahí, desde esa simple acción, en cono, por favor, porque en vasito estamos generando un residuo. Me puedes decir, ah, no, sí, pero es que el vasito es de papel y se recicla, la cucharita es de plástico y se recicla. Sí, pero no es la mejor alternativa. Ya en el tema de que, bueno, ya no pudimos rechazar y a nuestra vida llegó un empaque, una funda, un XYZ materiales. Dependiendo de la región donde nos encontremos, se puede o no se puede reciclar. Entonces, cada país, cada ciudad vive una realidad diferente. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, sí hay una industria que está reciclando el Tetra Pak, el vidrio, las latas, la chatarra, la espuma Flex, que era que algo hace 5 años no se podía, ahora ya se puede. Pero eso no es la misma realidad que pueda vivir, no sé, en Perú o en Uruguay o en Bolivia. Cada país y cada ciudad tiene una realidad diferente. Entonces, lo que yo diga aquí en Quito va a ser diferente en México o en otro país. O capaz me diga en Europa, sí, sabes que el Fomix sí se puede reciclar. Yo aquí en Ecuador no hay nadie que recicle Fomix. En Europa se recicla la tela. Pucha, aquí en Ecuador todavía no se puede reciclar la tela. Entonces, este tema del reciclaje depende del lugar que estés. El tema del plástico que me dices justamente es eso. Y yo no entendía, decía, pero ¿por qué si todo es plástico? Y me dije, así algo sencillo para entenderlo. Dice, es como si hicieras una sopa de todos los tipos de carne. Pones pescado, pollo, carne de res, mariscos. Cada uno va a tener su diferente punto de cocción. Entonces no les puedes mezclar. Así mismo pasa con el plástico. Cada tipo de plástico tiene un nivel de temperatura, un nivel diferente de trabajarse. Unos tienen cloro, otros tienen otros compuestos, ¿no? Lo que yo sé es que aquí en Ecuador sí se está reciclando casi la mayoría de todos los plásticos, excepto el PVC. Ese no es muy difícil de reciclar. Pero, por ejemplo, también el plástico de los CDs. Los CDs también, pucha, es muy difícil que encuentres a alguien que recicle ese tipo de plásticos. Entonces, es complicado este tema, ¿no? Y que no nos dejen engañar también las industrias. Existe este término del greenwashing. Que dicen, hemos sacado nuevo empaque biodegradable. A ver, ratito, todo es biodegradable. Tú y yo somos biodegradables. El plástico es biodegradable. Lo que tenemos que darnos cuenta es que sí es compostable. Compostable significa que se vuelve abono. Se vuelve tierra nuevamente. Un plástico es biodegradable, se biodegrada en microplástico. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros como consumidores no podemos dejarnos de engañar. Entonces, sí es muy importante que estemos actualizándonos, leyendo, mirando documentales, como tú dices, que es muy importante.
Sí, hay otro fenómeno ligado al reciclaje y a estos, también voy a decir engaños, ¿no? Por ejemplo, algo que ocurre en Europa o Estados Unidos es que la gente con conciencia recicla. Sin embargo, pueden llevar esa basura para reciclar en otros países. Entonces, uno, digamos que muchísimos tenemos cargo de conciencia, tenemos culpabilidad. Yo no creo que la culpabilidad tampoco debería ser nuestra motivación, pero sí hay una responsabilidad ciudadana. Los ciudadanos, puede ser que sea plástico, puede ser que sean restos de computadoras, dejan en los puntos de reciclaje en Europa o Estados Unidos, y en Europa se está mandando a África, por ejemplo, donde tal vez no tienen la tecnología para reciclar y va a contaminar otros lugares. ¿Qué podríamos hacer al respecto? A pesar de que ya nos estás dando una pauta importantísima, es mejor, el reciclaje no es la primera opción. Esa me parece una idea genial y una idea base de lo que estamos hablando. Pero no sé si quieres decir algo respecto a esta geopolítica, voy a decir, del reciclaje.
¿Sabes que Ecuador es el tercer país más importador, o sea, el que más importa basura? Ya sabemos que la basura no existe, pero es el que importa más cantidad de residuos de Estados Unidos. Entonces tú dices, ¿pero por qué? Si aquí tenemos suficiente. Hay los dos temas. El primer tema es que Estados Unidos u otros países quieren deshacerse y pagan a los países pobres para que allá se busquen la vida y vean qué hacen. Pero también, por otro lado, existen aquí en Ecuador, yo conozco, he ido a las fábricas de empresas que se pusieron firmes y tomaron esa valentía de ponerse una industria de reciclaje. Dijeron, bueno, hay tal cantidad de plástico, empecemos a reciclar, empecemos a hacer algo, no dejemos que eso se desperdicie. Entonces, el Tetra Pak, pero ¿cuál es el problema? La industria crece, ya no es una industria artesanal, entonces empieza a requerir mayor cantidad de residuos. En el tema del Tetra Pak te digo puntualmente que conozco a la empresa Ecoplastic. Entonces, el ingeniero Mora, el dueño, me dice, claro, es que aquí en el país no existe la cultura de clasificación del Tetra Pak. Entonces a mí, con el dolor del alma, me toca importar el post-consumo de los brasileros, de los mexicanos, porque aquí en el país no tengo mi materia prima. Viéndola como materia prima, sabemos que es un residuo que hasta la gente está desperdiciando, mandando al relleno sanitario o a las quebradas, siendo que realmente es materia prima, imagínate eso. Entonces, ahí es las dos caras de la moneda. Importar basura para realmente aprovecharla como materia prima para hacer cosas, y el que los otros países nos manden como sus desechos para deshacerse del problema. Y acá nosotros tenemos que sufrir en nuestro relleno sanitario o en los botaderos de cielo abierto. Entonces, existen las dos problemáticas, las dos casas.
Es interesante, nunca me hubiera imaginado que esa era nuestra realidad y que había gente que se dedicaba a importar basura.
Uh-huh. Sí.
No lo conocía. Estamos conversando con Carolina Saa, quien es educadora ambiental y activista ambiental, en este programa Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Vamos a hacer una segunda pausa.
La luna me está mirando yo. ropa limpia, ay, el tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena de guantes. Luna, luna, luna llena.
¿Habías escuchado que estamos viviendo la sexta extinción masiva? En este siglo, 30% de los mamíferos, aves y anfibios estarán amenazados de extinción por contaminación, depredación humana o pérdida de hábitats. Conoce más visitando el programa Animalien Mundúa en Radio Voz Andina Internacional. Estaremos al aire desde el 7 de octubre a las 9 de la mañana. Carolina, cuéntanos ahora sí, entremos de lleno a esta gran iniciativa que tú has podido concretar. No sé, cuéntanos del esfuerzo, del tiempo, de todo lo que te tomó, pero tú has fundado, eres creadora de un laboratorio de reciclaje. Cuéntanos
sí.
Sobre él.
Sabes que en la pandemia yo decidí abrir una tienda ecológica, una tienda Zero Waste, donde tú puedas ir y puedas encontrar ropa de segunda mano y bueno, todas las cosas ecológicas y ecoamigables. Pero llegó un punto en la vida que dije, no quiero tener solo una tienda, quiero tener una plaza sostenible donde se hable mucho más de este tema. Entonces hice ahí por ahí un par de gestiones y conseguí un terreno en la Plaza Pradera, de hecho, ahí acá en Quito, junto al ex edificio de Movistar en la República. Me dijeron, ya, te doy el espacio, toma, aquí tienes el terreno. Y yo dije, hija de madre, pero no tengo quien me ayude a construir. Y ahí llamé a Jorge Rosero, que tiene una constructora que se llama Rosero Construye, y le dije, Jorgito, ayúdame a construir una plaza sostenible. Y dije, estamos conectados, vamos, conversemos. Entonces le pasé la propuesta y me dijo, ya, chévere, yo voy a botar aquí una casa, te doy este terreno, hagamos. Entonces fue que poco a poco fuimos ideando y dando forma a este tema del laboratorio de reciclaje. Después de 5 meses de trabajarle ya se concretó en una realidad y hoy orgullosamente les puedo contar que el laboratorio de reciclaje está abierto frente a la tribuna de los Shiris como el primer parque temático de reciclaje y consumo responsable de Latinoamérica y del mundo, diría yo, porque me puse a investigar y no hay nada que se le parezca. Y aquí lo que buscamos es ser un centro de educación ambiental donde las personas entiendan y descubran que la basura no existe, que todo puede ser un material y recuperable, un residuo, pero solo depende de nosotros, de cómo lo gestionamos desde casa, desde la oficina, en la calle, y pues bueno, es tarea de todos. Y de aquí, del laboratorio de reciclaje, se están abriendo proyectos para apoyar a los recicladores base, para promover la moda sostenible, para promover el consumo de productos alimenticios orgánicos. Tenemos un espacio de trueque de libros, tenemos también un punto de acopio, así que todos quienes nos escuchan pueden venir a dejar sus residuos como papel, cartón, electrónicos, hasta el aceite usado de cocina, hasta los residuos orgánicos los recibimos. Entonces, con mucha alegría, y esa era la buena nueva que quería contarles desde el inicio, pues, que está abierto, es gratuito, es pet friendly, así que venga con sus mascotitas, que todos están bienvenidos.
¿Y hay espacio para reciclar las pilas que utilizamos o eso no es más complicado?
Sabes que las pilas no se recicla. En Latinoamérica no se recicla, no hay una empresa que las recicle. ¿Qué se hace con las pilas? Se las encapsula y vivirán así por el resto de la eternidad. O hay empresas que las incineran, pero pues bueno, no es lo más ecológico, así que ahí nuestro mensaje es, si van a comprar un regalo en esta Navidad, por favor, que no sea de pilas. Tratemos de comprar, si usted necesita, tiene pues que adquirir algún artefacto, por favor, que sea recargable, que usted pueda enchufarle la energía, pero no se esclavice a las pilas, porque primero, económicamente usted tiene que estar gaste y gaste y gaste en pilas, y segundo, esas pilas son muy contaminantes. Y ahí es cuando yo me muero de iras y digo, ¿por qué las empresas que comercializan pilas no se hacen cargo? Porque yo en verdad no conozco ningún programa de nada en las marcas que comercializan pilas de aquí en el país.
Es una triste realidad, pero es bueno saberlo. Y es bueno saberlo, como tú dices, para prevenir, seguir comprando y seguir produciendo desechos.
Sí, pero sabes que ahí para cerrar la pregunta de las pilas, que no se nos queden picados los amigos y amigas que nos escuchan, en Quito existen los puntos limpios. Que ustedes pueden ir a dejar todos estos residuos peligrosos, como son pilas, medicinas caducadas, focos. Yo conozco dos, por ejemplo, el uno que está en la Secretaría de Ambiente de la Río Coca y el otro que está justo fuera del Jardín Botánico en el Parque La Carolina. Pero usted lo puede googlear como puntos limpios en Quito y ahí le va a aparecer el mapa para que pueda ir a dejar las pilas.
Excelente información, valiosísima. Carolina, tú hace en el inicio de la entrevista también mencionaste la necesidad de políticas públicas. Entonces, a lo largo de la entrevista nos has dado muchísimas pautas de cómo individualmente, como ciudadanos responsables, podemos tomar acciones en beneficio de nuestra vida, de la naturaleza, de los animales, del planeta en el que vivimos. ¿Qué hay acerca de las políticas públicas? ¿Hacia dónde deberían inclinarse?
Si es que esperamos de la voluntad de nuestros vecinos, vecinas, moriremos engañados. Así que es necesario la voluntad política, es necesario las políticas públicas y más que eso que se hagan cumplir, porque por ejemplo en Quito, si tú no clasificas tus residuos en tu casa, te cae una multa. O sea, así está escrito en la ley. Yo puedo multarte si tú no clasificas los residuos. Es, creo, si no me equivoco, el 30% de un salario básico, la multa, pero en Quito solamente existen 100 agentes de control, la AMC. Imagínate, para todo el distrito metropolitano apenas tienen 100 agentes de control. Entonces, ¿qué hacen las inspecciones? Entonces, sí creo que hay que ponerse un poquito más duro en ese sentido. Y voluntad política de impulsar más la educación ambiental, de promover más, por último, las multas, de impulsar más a las empresas, porque si no se da una patadita, créeme que es más complicado el tema.
¿Crees que es una solución que las empresas primero tengan la obligatoriedad de empacar y producir? Hay muchísimos términos, ¿no? Para explicar este tipo de producción sin residuos o que sean residuos, como tú dices, compostables o que se produzcan residuos compostables. ¿Crees que esa sería una solución? O por último, como tú dices, las fábricas de pilas hacerse cargo de las pilas que no se pueden reciclar.
Cada residuo tiene su impacto ambiental. Yo justo la semana pasada analizaba con el grupo de los protectores del ambiente, analizábamos el impacto de las fundas. Entonces ahí veíamos las fundas de papel versus las fundas plásticas. Entonces, para que tú hagas una funda de papel, necesitas un montón de agua, un montón de recursos, más que la funda plástica. Pero en el post-consumo está el problema, porque la funda de papel, si llegase a caer en la naturaleza, pues bueno, se puede compostar en la naturaleza, se vuelve tierra, pero la funda plástica, pucha, permanecerá ahí 500 años haciendo daño. Entonces, cada residuo y cada funda, cada empaque va a tener su impacto. Ahí hay que evaluar cuál de todos ellos tiene el menor impacto posible. Eliminar las pilas, eliminar los plásticos de un solo uso es una utopía, pero bueno, hay que caminar, ¿no? La utopía es como nuestro mundo ideal, ¿no? Cada vez damos un pasito hacia ese mundo ideal y cada vez lo vemos más lejos. ¿Pero para qué sirve? Para poder caminar, para seguir avanzando, para un mundo mejor. Como dicen los scouts, dejar el mundo en mejores condiciones de como lo hemos encontrado. Pero lo que se puede hacer en todo caso es, bueno, si yo como empresa importo 1000 latas de cerveza, porque esa es otra cosa, todas las latas son importadas. Cuando usted se tome una cerveza, una bebida que está en lata, recuerde, no ha sido hecha esa lata en el Ecuador, sino que todas son importadas. Entonces, si yo como empresa, como persona, digamos, yo, Carolina, quiero empezar a emprender y tengo que salir un negocio, ¿ya? Pues voy a importar las latas de esta bebida, pero ya, si yo importo 1000 latas, voy a hacerme cargo de la recolección de 1000 o 2000 latas. Así no sean de mi misma marca. Entonces sí debe haber como que, bueno, estoy lucrando de la sociedad, pero sin hacer daño al planeta, hacerme cargo de los residuos que genero. A ver, vendo chicles y vendí en esa venta de mis productos, vendí 1 tonelada de cartón. Pues bueno, haga la gestión de recolectar esa tonelada de cartón de vuelta, ¿no? Por ahí la semana pasada escuché un video que decía, ¿por qué no regresar a la retornabilidad cuando nuestros abuelitos compraban la leche en la botella de vidrio? ¿Y por qué no podemos hacer un pacto entre todas las empresas a nivel internacional de que los envases de vidrio sean todos iguales? Imagínate que tú compres una mermelada y todos los frascos de todo el mundo sean el mismo modelo. Solo lo que cambie sea la etiqueta. Entonces tú puedas devolver el frasco a cualquier industria, para que cualquier industria pueda reutilizar. Pero no, ¿qué pasa? Cada quien va por su lado, que por el diseño, que por el marketing le hace de un color, de otro color. Y no, pues, o sea, sería súper chévere como que hacer ese pacto por una responsabilidad hacia la sociedad y hacia el ambiente en general. ¿Qué te parece?
Me parecen ideas excelentes. Muchísimas de las cosas que yo no había pensado, y te digo que yo también soy una obsesionada con el reciclaje. No tengo una vida cero desechos, pero intento contaminar lo menos posible, y eso implica también lo que consumo. Pero estas ideas que tú nos presentas ahora no las conocía, y para mí ha sido muy novedoso. Y muy informativo escucharte, así que te agradezco muchísimo por la entrevista de hoy.
Con mucho gusto, y yo quisiera invitarles a todos y todas quienes nos están oyendo que vengan al laboratorio de reciclaje. Estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, como les digo, es de entrada gratuita. Vengan con su perrito, su gatito, con toda su familia.
Y con los desechos que puedan reciclar.
Sí, por favor.
Aprovechando el viaje. Muchas gracias, Carolina, y te felicito y te agradezco por realizar estas iniciativas, por mantener la fe y por creer en la educación ambiental. Gracias, Carolina.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.